Hace una semana se dio a conocer que la adolescente de 16 años que falleció a causa de una cesárea de emergencia no estaba al amparo del INAWU en Rivera cuando falleció, pero sí lo estaba cuando quedó embarazada en el contexto de 17 salidas no acordadas. Todo parece indicar que fue víctima de una red de explotación sexual que funcionaba en la frontera con Santana do Livramento. Este no es un caso aislado. En 2023 se identificaron 346 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, de los cuales 36% estaba a cargo del INAWU. Para profundizar en esto y entender cómo se pueden prevenir estas situaciones, recibimos a Natalia Argencio, directora del INAWU, perteneciente al Frente Amplio. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por estar en Comunidad Odelar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Urizas, por poner este tema sobre la mesa, mantenerlo y además tratar de transmitirle a la audiencia que es tan importante, ¿no? Poner la evidencia sobre la mesa, es tan importante que la sociedad se haga parte de este problema, porque tenemos que interpelarnos como sociedad para desnaturalizar totalmente y proceder a la protección.
Entonces, para ir poniendo un poco de contexto, y es una pregunta un poco general, pero creo que ayuda para justamente eso, ¿no? Valga la redundancia, contextualizar. ¿En qué está fallando ahora el INAWU en cuanto a la protección a los niños, niñas y adolescentes?
Ahora lo que estamos viendo es un retroceso muy grande en lo que tiene que ver, en lo que respecta a cómo proteger. O sea, cómo proteger se requiere, sin lugar a dudas, una interinstitucionalidad. Entonces, cuando digo un retroceso es porque en estos 4 años de gestión la interinstitucionalidad retrocedió, porque se perdieron los espacios de intercambio, y los espacios de intercambio se constituyeron solamente en reuniones de autoridades. Entonces no se llevaron a cabo acciones concretas para proceder a la protección. Eso por un lado. Y por otro lado, es una situación, desde mi punto de vista, realmente muy grave, es que se le dio, o sea, primaron las decisiones políticas por sobre las decisiones técnicas, por sobre el respeto que tenemos que tener a la academia, cuando se identifica un problema. Uh-huh. ¿No? Y además también hay, para identificar el problema hay que verlo, hay que reconocerlo como problema. Y una de las cosas que también sucedió en este periodo fue el ocultamiento de información, la falta de transparencia de la información, el debilitamiento brutal de lo que fue el Observatorio de Políticas de Infancia y Adolescencia. Entonces el problema es como que no existe. Entonces, si no hay evidencia, si no existe el problema, no hay acciones a tomar. Mi rol como oposición con mi equipo fue justamente en evidenciar este problema y en poner siempre sobre la mesa y trabajar con los equipos técnicos, de los equipos de desarrollo programático, de cómo había que seguir trabajando, ¿no?, en el desarrollo de modelos de atención para proceder a la protección. La protección solamente se garantiza con recursos humanos capacitados, con el respeto a lo que es la función. No es lo mismo poner una psicóloga, como se dice, psicóloga o trabajadora social, uh-huh, o educador social. No. Cada cual tiene su función, y de eso hablamos, del respeto técnico, del respeto profesional, ¿no? La cantidad de horas que hay que contratar a, uh-huh, estos profesionales, y las capacitaciones que tenemos que brindarle a los equipos, porque hoy tenemos desprotección a nivel de niñas, niñas y adolescentes, en lo que respecta al sistema de protección, para poner la desprotección fuerte sobre la mesa, pero también tenemos equipos de recursos humanos muy desgastados, muy comprometidos, que con el compromiso solo no se logra, ¿no? Pero y tenemos una institución que no está tampoco protegiendo a quien, ni cuidando a quienes tienen que cuidar.
Natalia, decías al principio que, bueno, que si no hay datos, entonces no hay un problema, y si no hay un problema no se puede identificar, o sea, si no tenemos datos no se pueden identificar esos problemas. ¿Se sabe cuántos adolescentes están teniendo salidas no acordadas al día de hoy?
Sí, por supuesto. No solo que sabemos la cantidad de adolescentes que están con salidas no acordadas al día de hoy, que ahora busco el número para tenerlo exacto, uh-huh, pero podemos, que de las cosas que, como les digo, que trabajamos fuertemente con mi equipo fue en relevar estos datos, uh-huh, desde el año 2020, y constituir lo que son los indicadores de vulneración de derechos del sistema de protección, que fueron publicados en la página de INAWU en febrero del 2024 de este año, parte de esos indicadores, y allí podemos ver, respecto a las salidas no acordadas, que la salida no acordada per se es un síntoma brutal de desprotección. Uh-huh. ¿Tá? ¿Pero por qué? Porque tenemos hogares, que un sistema de protección que expulsa, un sistema de protección que no tiene ni las condiciones edilicias ni la cantidad de recursos humanos necesarios para generar un proceso de atención individual de cada una de las situaciones terribles con las que llegan los niños, niños y adolescentes. Entonces, no tienen un referente afectivo, están en un lugar inhóspito, frío. Pues yo siempre digo, los hogares de INAU en invierno hace frío y en verano hace calor, ¿no? Tenés colchones en el piso. Entonces, hay una situación muy, muy completa, compleja. Pero para ir a números, salidas no acordadas, desde el año 2020, por ejemplo, 976 niños salieron 7.292 veces. Vamos ahora al año 2023. 1.131 niños salieron 9.468 veces. Ahora busco lo que fue el 2024, lo que viene siendo hasta ahora el 2024. Uh-huh. En el 2024 la situación fue, tenemos al día de hoy 5.873 salidas no acordadas registradas, donde 802 niñas, niños y adolescentes fueron los que salieron todas esas veces. Estamos hablando 5.873 veces que se exponen a riesgo. Uh-huh. Eso es lo que va del año. Es muchísimo.
Ahora, Natalia, en esto, ¿no? Porque evidentemente son muchísimas las salidas no acordadas. También pasa algo que vos lo decías en su momento, que por el Código de la Niñez no se les puede como de, bueno, prohibir, ¿no?, que salgan, pero sí me imagino debe haber un protocolo para tratar con esto, ¿no?, para identificar dónde están, para saber acordar.
Es que justamente ese es el problema, que no tenemos, frente al problema de salidas no acordadas, no tenemos que decir la solución es encerrar. No, claro. Señoras y señores, la solución es proteger. Si tenemos modelos diseñados de atención, hay que dice que tenés que contratar, que en una vez que hay una vulneración de derechos, uh-huh, hay que proceder a una atención integral. O sea, no es solamente, vamos a ver esto que es terrible, vamos a poner un ejemplo, abuso sexual, 10 años, separamos a esa niña o a ese niño con una orden judicial, ¿tá?, de su familia de origen, de todo lo que conoce, sí, e ingresa a un centro de 24 horas, que por ejemplo, puedo poner un ejemplo de La Valleja, para salir de Montevideo, uh-huh, ¿no? En La Valleja, el hogar de La Valleja hoy tiene más de 35 niños, estoy hablando de infancia, ¿tá?, con un déficit de educadores brutal, con un déficit de psicólogos, con déficit de abordaje, mucho compromiso y mucho reclamo desde el equipo que está sosteniendo esto, pidiendo por favor que el directorio apruebe el ingreso de recursos humanos, apruebe atención, por ejemplo, atención para la explotación sexual, atención para la salud mental, y nada de eso se aprobó. Uh-huh. Entonces, cuando vemos esta problemática y vemos la gravedad, porque estamos hablando de un caso que nos horroriza a todos, porque estamos hablando de una muerte, uh-huh, en un contexto de extrema desprotección. Entonces, frente a esa situación, lo que decimos, bueno, vamos a cerrar las puertas para que no sigan saliendo. No. Hay que, acá es Estado, sociedad civil, ¿no?, interinstitucionalidad de verdad trabajando el problema, uh-huh, convocatoria urgente a la Cátedra de Salud Mental, Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque como no hay un abordaje integral de la atención, a todos, las niñas, niños, adolescentes que están en el sistema de protección, se los medica. Uno de cada tres hoy de los niñas, niños, adolescentes que están en el sistema de protección está medicado con psicofármacos. Y como no se los atiende con este abordaje integral, con este equipo multidisciplinario, con esta especificidad, ¿no?, de generar un acceso a psicoterapia, ir a psicopedagogo, porque no aprenden, ¿no? Un niño, una niña que fue víctima como ayer de una situación de abuso sexual, mañana va a ir a la escuela o capaz que hasta otra escuela, porque también frente a la situación de explotación sexual, además una de las medidas de protección es sacarla del entorno de desprotección, de riesgo de vida, uh-huh, que tiene lo que es el problema, ¿no?, de explotación sexual, y llevarla a otro departamento. Entonces imagínense que agregamos además de la desprotección el desarraigo. Claro. Entonces, ¿y querés que aprenda el otro día? ¿Que pueda ir a una nueva escuela y pueda tener un aprendizaje acorde a su edad? No. Entonces, la desprotección, la falta de atención, que es lo que sucede hoy, genera más riesgos, más vulneración de derechos. Por eso hoy en el sistema de protección estamos hablando que hoy dentro del sistema de protección hay trata. hoy dentro del sistema de protección hay explotación sexual, hay consumo problemático, ¿tá? Hay situaciones de embarazo adolescente y hay intentos de autoeliminación. Son todos indicadores de la realidad de desprotección que están las infancias y adolescencias hoy por una inacción del gobierno, porque aquí se decidió priorizar el ahorro, que se transformó en un gran recorte, ¿no?, de protección. Por eso tenemos esta vulneración instalada. 60 millones de dólares se devolvieron a rentas generales en INAU en estos 4 años.
Bueno, a eso quería llegar, porque decías todo lo que hay, pero lo que no hay claramente es voluntad de que esta situación cambie o mejore, porque hay un dato que vos diste en una entrevista con La Diaria, que es que INAU tiene 350 millones de pesos disponibles para proceder en la contratación de recursos humanos especializados. Pero bueno, el directorio no lo votó. ¿A dónde están yendo los recursos de INAU en este momento? Y en esta situación, que además demuestra que hay un problema grave.
INAU tiene una situación presupuestal muy crítica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que remontar a lo que fue, ir para atrás, perdón, ir al año 2020, cuando fue la apertura del presupuesto para el quinquenio. Uh-huh. La apertura del presupuesto para el quinquenio no tuvo incremento presupuestal. Y lo que sí hubo fue un incremento de la vulneración de derechos. Entonces, frente a lo único que se ajustó, tuvo ajustes el presupuesto. Uh-huh. Ajustes, me refiero a ajuste con el índice medio de salario. O sea, hay incrementos que son que se graban en el presupuesto, pero es por el incremento de los impuestos, por el crecimiento que tienen las unidades reajustables, que es con las que se paga. Entonces, no es que haya un incremento. Hay un ajuste presupuestal para poder seguir pagando lo que se venía pagando. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que empezó a incrementar la situación de vulneración de derechos, pero faltaba plata. Entonces empezaron a generar modificaciones a nivel de lo que son la forma de manejar los presupuestos, que es a nivel de las leyes de rendición de cuentas, se solicita efectivizar transposiciones. Los presupuestos tienen sus rubros específicos, por ejemplo, estos 350 millones que están disponibles al día de hoy están en rubro cero. Rubro cero es, para que la audiencia entienda y se pueda transmitir bien, es con la allí está la plata para poder contratar recursos humanos. Uh-huh. Después está el rubro funcionamiento, que es para que justamente, como lo dice la palabra, funcione toda la institución, ¿tá? Y de allí se puede contratar, del rubro de funcionamiento está la parte de las transferencias con las cuales INAU puede contratar proyectos de atención especializados, que acá tenemos convenios con la sociedad civil. Y después está la parte de inversiones. Este presupuesto se vio sumamente afectado por lo que fue el decreto 90-2020, que se acuerdan, el decreto del 2020 del Poder Ejecutivo, que lo que hacía era, como había que el objetivo era reducir el déficit fiscal, ¿tá? El Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con el Presidente de la República, exhortaba a los organismos, entre ellos a INAU, y obligaba a otros organismos del Estado a bajar en todos los rubros, no ejecutar el total, ¿tá? Y reducir también, por ejemplo, las inversiones, reducir la contratación de recursos humanos. De esta forma, iban a achicar el gasto del Estado, ese era el objetivo que tenían, pero para poder realmente devolver la plata a rentas generales y con eso disminuir el déficit fiscal. Pero ¿qué pasa con las infancias y adolescencia? El achique este del gasto del Estado generó la situación de desprotección gravísima que están hoy, porque no se avanzó en la contratación de recursos humanos especializados, no se avanzó en poner los proyectos nuevos que se habían diseñado para la atención, por ejemplo, de explotación sexual, ¿tá? No se generaron capacitaciones para quienes están hoy brindando la atención, y hay que trabajar en estos centros de 24 horas requiere de mucha especificidad y también requiere de esto, reitero, el tener instancias de cuidado de equipo es fundamental, porque trabajar en la primera línea del fuego con la vulneración de derechos que te explota en la cara es terrible. Y esa es la realidad, digamos, del mal manejo del presupuesto que tiene, que tuvo INAU en estos años. ¿Y qué nos queda ahora al final de la gestión? Nos queda una institución desfinanciada y un incremento exponencial de las situaciones de vulneración de derechos de infancia y adolescencia. Solamente en lo que respecta a primera infancia, uh-huh, que fue todo aquello del incremento de lo que se propuso del incremento de ampliación de coberturas, ¿no? Los 50 millones de dólares para la atención de ENCAIF, toda esa promesa que fue, que es una promesa incumplida, fue por el gobierno en el año 2021 con la rendición de cuentas del 2022. Hoy en día lejos está, se había prometido 110 centros nuevos, de esos 110 centros nuevos concretos al día de hoy, 18, 20 podría estar diciendo, porque se estaban por terminar de hacer, terminar de inaugurar ahora en estos días otros centros, además de los que se inauguraron dos veces, ¿no? Uh-huh. Como ya estuvo en la prensa.
CAIF en Puntas de Manga.
Exacto. Dos, el mismo CAIF dos veces inaugurado en Punta de Manga. Pero quiero decir que lo que se va a terminar de concretar de primera infancia en este 2024 deja un déficit a partir del año de enero del 2025 de 1.700 millones solamente de pesos, solamente para poder poner, sostener el funcionamiento de estas aperturas que se están terminando de concretar ahora. Y la verdad que eso es preocupante, porque para el resto de estas situaciones de vulneración de derechos, o sea, para todo esto que estamos hablando, el sistema de protección, la explotación sexual, el incremento de las violencias, ¿no? La necesidad que es una necesidad muy grande de atención, de psicoterapia, ¿tá? Todo esto no tiene un presupuesto hoy asignado, o sea, arrancamos con un déficit. Nosotros tenemos un análisis de propuestas de emergencia, porque no podemos trabajar solamente con, o sea, una vez que ingresan al sistema de protección, obviamente que hay que protegerlos. También tenemos que decirle a la audiencia que son más de 8.700 niñas, niños, adolescentes que están hoy en el sistema de protección, ¿sí? Pero también hay otra realidad, el incremento de la violencia comunitaria, la debilidad del tejido social y el retiro de lo que fueron los proyectos del territorio, eso generó un incremento muy grande de lo que fueron los oficios del Poder Judicial, que es otro de los indicadores que con mi equipo trabajamos mucho y logramos ponerlo hoy sobre la mesa como una demostración del incremento de la vulneración de derechos en los territorios por falta de proyectos. Del 2020, el Poder Judicial ofició INAU 24.500 veces, año 2020, golpeándole la puerta para decir, vayan a ver, acá puede haber una situación de vulneración de derechos, una situación de desprotección, los equipos de INAU tendrían que ir, y en el año 2023 recibió INAU 56.098 oficios del Poder Judicial. Es muchísimo. ¿Tá? ¿Qué equipos están atendiendo estas realidades? Los equipos de lo que son los SED, CERREL y CEPRODE, que son las puertas de entrada de INAU en territorio, hay 45 a nivel país, y realmente están desbordados. Pueden responder al oficio, pero no responder a la atención de la situación. Entonces se reiteran los oficios y se mantiene la vulneración de derechos. Entonces, cuando decimos qué hay que hacer, bueno, para proteger hay que tener una mirada integral, hay que trabajar el territorio para prevenir que la familia pierda la capacidad de cuidar, pero una vez que se perdió esa capacidad de cuidar y que se dispone el ingreso al sistema de protección para poder trabajar en un proceso de restitución de derechos, hay que atenderlos, porque hoy lo que sucede es que estas gurisas y gurises, una vez que ingresan al sistema de protección, transitan toda la vida por el sistema de protección, porque tenemos promedios de internación de 52 meses, que son 4 años. ¿Y qué pasa cuando llegan a los 18 años? Terrible. A los 18 años, INAU los expulsa. Porque lo tengo que decir de esa forma, hemos trabajado mucho con mi equipo en evidenciar la necesidad de las prórrogas de atención, porque a los 18 años, ¿no? A ver, es como que a los 18 años, vamos a hablarle a la audiencia, de a ver, a los 18 años, ¿se dejan a sus hijos del otro lado de la puerta? No, bueno, INAU sí. Del 2020 al 2023, de 1.100 adolescentes que egresaron por causal edad, por causal mayoría de edad, 779 no tuvieron prórroga de atención. O sea, quiere decir que 779 a los 18 años para afuera. Y los que tuvieron prórroga de atención, las prórrogas fueron, no superaban la mayoría de los casos los 6 meses. Entonces también hay déficit de recursos humanos y de propuestas integrales como acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, ¿no? Para poder realmente lograr que estos adolescentes puedan enfrentarse al mundo adulto, ¿no? Y puedan, a ver, estamos hablando de la emancipación ciudadana, está muy, muy complejo esta la realidad de las adolescencias hoy.
Natalia, vos en varias entrevistas a lo largo de todo de este tiempo, que desde que se supo la muerte, decís, bueno, que estás planteando todo esto en el directorio, o sea, no es simplemente declaraciones a la prensa, sino que lo estás planteando toda esta información. ¿Qué se dice desde el directorio oficialista sobre todo lo que está pasando, sobre la falta de recursos, sobre esta desprotección?
Bueno, es la realidad en el directorio es muy dramática, diría yo, porque claramente tenemos perspectivas de derechos diferentes y una mirada a la gravedad del problema muy, muy distante. No se habla de esta así como estamos hablando ahora nosotras con todos estos números, no se habla de la gravedad de cómo proceder a la atención. Hay un peso mucho mayor en las decisiones que son los pesos políticos, como por ejemplo las designaciones directas de cargos técnicos que fueron con designaciones políticas, como por ejemplo el director de Rivera, ¿no? Que tiene Enrique Guadalupe es una designación directa por decisión del directorio oficialista. Hay una situación también, por ejemplo, la directora departamental de Rocha también es una designación directa, donde hay cuando hay designaciones directas que son meramente por decisiones políticas y no tienen el peso técnico para llevar adelante estas acciones, la desprotección es lo que crece, porque además hay un retroceso muy grande porque se naturaliza el problema y porque además no se trabaja con la sociedad civil y con la academia y con el respeto a las trayectorias que fueron evidenciando el cómo ponerle método, ¿no? Uh-huh. Al cuidado. O sea, acá cuando digo hay que respetar lo técnico es porque el método científico tiene que estar, porque si no todo es muy casero. Uh-huh. Y volvemos, si no, al tema de cuidadoras y como la realidad que tenemos en Cerro Largo, por ejemplo, que fue algo que planteamos hace capaz que 2 semanas atrás, tenemos situaciones en Cerro Largo donde no se quiso votar, se necesita incorporar recursos humanos ya, 2 centros de 24 horas urgente habría que estar teniendo, porque hay tenemos una realidad de familias que tienen 16 niños, niñas, adolescentes bajo modalidad familia amiga, ¿no? Bajo una modalidad de acogimiento familiar como alternativa al encierro, pero es porque no hay un centro 24 horas, es porque no hay recursos humanos contratados y lo que se está haciendo es, hay desprotección y bueno, se van a una casa de familia donde se le hace transferencias económicas a esa familia por cada niño, niño, adolescente atendido de 3 BPC por mes. Pero, ¿cuál es el nivel de protección que se está brindando? Hay mucha vulneración de derechos en las gurisas y gurises que están hoy en contexto familiar, ¿tá? Bajo esta modalidad de acogimiento familiar, que puede ser familia extensa, con una tía, un tío, una abuela, un abuelo, algún familiar, o una familia por afinidad o familia amiga, ¿tá? Cuando no hay un vínculo de parentesco. Pero aquí suceden, tenemos informes, este fin de semana, informes de abuso sexual, ¿tá? De niñas que están en esta modalidad de acogimiento familiar, que le relatan a la maestra, ¿tá? Que en esa casa está sufriendo un abuso. Y estas situaciones, llega al directorio, ¿tá? Y se piden los informes correspondientes. Ahora está llegando más, porque lo de Rivera, uh-huh, hubo un ocultamiento brutal. Si no fuera por la prensa,
falleció en mayo la adolescente.
Falleció en mayo. Recién la semana pasada inició INAU un proceso de una investigación administrativa, uh-huh, donde desde mi punto de vista faltaba muchísima información todavía para pasar a la jurídica. O sea, para hablar de la realidad del directorio, el directorio está discutiendo enfoques políticos del mundo adulto que están totalmente alejados, el directorio oficialista me refiero, ¿no? Uh-huh. Totalmente alejado a cualquier propuesta que vaya a revertir esta realidad. Hay que proceder a la contratación de recursos humanos, ¿tá? No se procede. ¿Está el presupuesto? Sí, pero la decisión no. ¿Hay que proceder a contrataciones directas de proyectos ya? ¿Tá? Como por ejemplo lo de Cerro Largo, La Valleja, que ponía como ejemplo, tampoco se toma esa decisión. Y explotación sexual, también hay que poner sobre la mesa que Uruguay tuvo todo un desarrollo, ¿no? Desde el 2005, en lo que fue poner la explotación sexual como problema y empezar a mirarla como una necesidad de protección y como un delito. Uh-huh. A trabajar con una interinstitucionalidad en conjunto, para eso se desarrollaron los marcos normativos, se empezó a trabajar la sensibilización y la desnaturalización del problema, y ahora había que pasar, ahora me refiero en todo este quinquenio, había que pasar a la atención. Está la propuesta. Se fueron diseñando y rediseñando, porque es como que se sigue planificando y se termina el periodo y se quedó en la planificación todo. En marzo entró a directorio la propuesta de la contratación de los equipos de explotación sexual que ganaron la Organización Social El Paso y Gurises Unidos, uh-huh. Pero para ellos hoy están trabajando en lo que es el acompañamiento, en el asesoramiento de cada situación de explotación sexual. Pero la propuesta que ya, el convenio nuevo, que desde marzo está pronto, sería para pasar a la atención. Está trancado en jurídica, en notarial, por decisión del oficialismo. Esto fue una decisión directa del presidente Fossati, que si no había presupuesto asignado, no se elaboraran más convenios. Y eso es grave. Es grave porque ahí está la realidad. Entonces, ¿dónde está la priorización? La priorización fue realmente el recorte de derechos, fue lo que se hizo en este periodo.
Natalia Argencio, directora por el Frente Amplio del INAU, muchas gracias por estar en Comunidad Dolar.
Muchísimas gracias a ustedes. Si me permiten un minuto, claro. Uh-huh. Porque ahí arrancamos la nota con algo que me parece que es importante destacar. El tema amparo y contexto, porque tú dijiste que la adolescente víctima de esta situación terrible, explotación y de vulneración de derechos que terminó con el fallecimiento, se encontraba en contexto familiar. Pero se encontraba en contexto familiar, la disposición del juez era que había una situación de desprotección y tantas salidas no acordadas hubo en la situación del centro de 24 horas que se la revincula nuevamente con esa familia de origen, pero INAU, el decreto del Poder Judicial dice, tiene que realizar el seguimiento, el acompañamiento, el tratamiento y la restitución de derechos. Uh-huh. O sea, estaba bajo la protección de INAU. Eso tiene que quedar bien claro. Amparo y contexto, pero bajo la protección de INAU.
Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración, porque a veces en esto de la información pueden entreverarse algunos conceptos. Ahora sí, muchas gracias por estar en Comunidad Dolar.
Gracias a ustedes, Ulises.
Ya volvemos con Comunidad Dolar.